el sistema de nombres de dominio. Surgiendo de la reunión de México, yo les voy a leer las notas. Si ustedes van a mex.ican.org, las notas sobre el informe, el nódulo es 3638. Y nos vamos a asegurar que esto esté adjunto al sitio de la reunión de hoy. Lo que van a encontrar si van aquí a este nódulo es mucha información sobre una exploración a través de todos los temas que tienen que ver con crimen. Vamos a hablar de este tema y mi colega va a hablar del delito en Internet, abuso en del sistema de nombre de dominio. Tenemos un excelente panel de personas. He visto algunas de las presentaciones. Esta tarde va a ser muy interesante para todos nosotros. Y el primer orador de esta tarde es una persona que se llama Greg Rattray. Él se unió a ICANN en 2008 como supervisor y consejero de Internet, seguridad en Internet, en ICANN, y es importante, él nos va a hablar sobre el tema. Vamos a poner las diapositivas con respecto. Yo tengo muchas diapositivas, por lo tanto, he decidido que para asegurarme que la información estuviera disponible y tener las diapositivas, voy a irlas viendo rápidamente, todas las diapositivas. Cuando hice esto, ayer puse el foro en el contexto que correspondía y las cosas de las cuales hablamos ayer. Tenemos muchos temas que son generales sobre, por ejemplo, posibles crímenes en Internet cuando hablamos de abuso del sistema de nombres de dominio. Y conducta, hay muchas interpretaciones. Si vemos todos los temas que tienen que ver con conducta, nos hemos enfocado en el uso para el delito, ciberdelito, y potencial de utilizarlo para delito, y que las nuevas TLDs signifique que aumentan las actividades delictivas. Lo que estamos tratando de distinguir es... queremos tener un diálogo sobre estos distintos temas, sobre todo protección de marcas registradas. No queremos ser muy artificiales porque hay personal que tiene que ver con cosas relacionadas con propiedad intelectual y marca registrada. También tienen que tratar temas de conducta maliciosa, pero el tipo de actividades, vemos una diferencia entre cosas que tienen que ver con marca registrada y la utilización delictiva de la Internet para actividades delictivas en los nuevos GTLDs. También, para ponerlo en contexto, hemos recibido una gran variedad de aportes con respecto a puntos que tienen que ver con conducta delictiva. Esto ha sido después de la reunión en Ciudad de México. Hemos tenido una... recopilación de todos los aportes y análisis de estos y mejorar estas áreas para donde necesitamos mejorar. Para aquellos de ustedes que les interese el tema, el foro público está abierto y es algo que va a continuar y va a ser una forma accesible para comentar por parte de los usuarios con respecto a conducta maliciosa. Hay muchos informes. Que hay varios ahí en lista, pero hay varios grupos también que tienen que ver con conducta maliciosa, y van a escuchar ustedes los informes de estos grupos hoy, y dos de estas personas que están a mi derecha son parte del panel, y hemos hecho consultas aquí en la tarde, ayer, sobre el tema. El panel ayer en la tarde consistía de estas cuatro personas: Rod Rasmussen, que representa el grupo APWG, Greg Aron, que es el grupo de seguridad y registros, Lee Williams, que representa el consorcio de asociaciones de banca y financieras, Azarina Otman, quien es está trabaja en forma particular y es la persona en Malasia que representa a CERT y ciberseguridad, y Bo Brender, que tiene que ver con Big Web Watch. Vamos a hablar ahora de la revisión de lo que se habló en el panel ayer. Y lo que hemos decidido básicamente es dejar algunas diapositivas de las presentaciones que se hicieron ayer. Por ejemplo, Greg está aquí a mi derecha y mi otro colega, y también pueden agregar más cosas después que yo les dé el resumen general. El APWG es decir, el Grupo de Trabajo Anti-Suplantación de Identidad ha estado trabajando con los nuevos TLDs y Comité de Políticas y del APWG sobre conducta maliciosa. Este es un trabajo muy importante. Y en la reunión de Ciudad de México le hemos pedido que se enfoquen en este punto y ustedes van a escuchar sobre esto. Van a ver que es un trabajo bastante sustancioso, si va en Wiki. Y ayer se dijo que iba a seguir enfocándose en estos temas de medidas para remediar esto. Y lo que fue importante fue tratar de caracterizar tres tipos de temas que tienen que ver con conducta maliciosa. O sea, básicamente nuevos temas, porque debido a las cosas nuevas que están ocurriendo con respecto a GTLDs, por ejemplo, escalas, y el número de TLDs va a ir aumentando. Entonces, ¿y cómo va a qué impacto tiene en conducta maliciosa? Unas diapositivas. Aquí no voy a tratar de identificar cada uno de los temas bajo cada una de las categorías que aparecen en la diapositiva. En su presentación, Rod dijo que control y propiedad de registro es prioridad número uno y es un trabajo en que seguimos trabajando y queremos priorizar e identificar estos. Y lo van a ver en las próximas diapositivas. Pero hay una lista bien completa respecto a estos nuevos problemas que están surgiendo. Cosas que tienen que ver con escalamiento, por ejemplo, los desafíos con respecto a conducta maliciosa y también las nuevas GTLDs con respecto a las que ya están en existencia y todos los desafíos que tienen que ver con conducta maliciosa. Red Garant representa al registro de Internet de Grupo de Seguridad. Está estructurando su presentación respecto a cuatro preguntas o interrogantes que yo le pedí que abordara. Y van a ver en letra cursiva cuál fue la pregunta y cuál fue la respuesta por parte del RISG. Y Greg me puede corregir, pero esto es difícil predecir el futuro, comportamiento futuro, pero el pasado es una forma de indicarnos cómo se va a avanzar hacia el futuro y podemos aprender entonces por el comportamiento que ha ido ocurriendo. En el caso de este primer punto es que tenemos evidencia concreta que existe una emigración de TLD a TLD cuando se presenta, porque el TLD representa una oportunidad en ese espacio. Respecto a la pregunta 2 o interrogante 2 o pregunta 2, vamos a ver cuáles son los desafíos técnicos. Hay muchas cosas que se necesitan para tratar la conducta maliciosa. Greg presentó un punto importante, que esto depende de con respecto a registrantes, diferentes modelos de negocio, y todos estos factores entran en este tema. Con respecto al modelo, si este modelo actual funciona o no, Greg era positivo que muchas actividades están centradas con respecto a enfoques de remediar esto y hay mecanismos de cooperación y asegurarse que estos van a fortalecer la información. Pero esto es una nueva área y nuevos mecanismos se incorporan, además de los que ya están en existencia. También hubo otra pregunta específica respecto a qué vamos a hacer, y el RISG nos ha dado dos respuestas básicas a esto, una de las cuales está centrada en cómo nosotros en el proceso de solicitud identificamos qué medidas pueden tomar los nuevos solicitantes, sobre todo identificar cómo tratan temas de abuso y cómo se procesa, cómo se lleva esto a la Junta, qué vamos a hacer esto y aquellos temas que hace tiempo ya que están ocurriendo, si hay cumplimiento y todo esto se toma en cuenta. Lee Williams representa la comunidad financiera y la banca. No nos dio ninguna diapositiva, pero les voy a hablar de lo que él dijo. Nosotros hemos apreciado lo que él dijo, era bastante equilibrado, y este es un sector que va a ser meta de conducta maliciosa, porque las transacciones financieras ahí es donde se realizan y existe la oportunidad y el riesgo por parte de los nuevos GTLDs, si este espacio se construye en la debida forma. Es un sector que va a utilizar mejor la Internet, y esto tenemos, hay riesgos en esto. Y entonces vamos a entrar en un diálogo con asociaciones financieras para entender cuáles son las preocupaciones y qué se hace. Tres preguntas claves. Uno sería mejorar medidas de seguridad y cuáles son los elementos dentro de las operaciones DNS en comunidades tales como finanzas y banca, y la terminología dentro del proceso y objeción por parte de la comunidad, decidir quién está punto banco, punto finanza, punto TLD, chequear todo esto. Y lo otro es que se piensa que existe la necesidad de tener mandatos importantes para TLDs de riesgo, de seguridad, y también estas fueron las áreas principales que cubrió Lee. Y Sarina representa la comunidad CERT y ella nos mostró algunas, nos mostró diapositivas. Este grupo es responsable de cómo van a responder a conducta maliciosa, y voy a ir rápido por restricciones de tiempo, y esto es algo que es una persona importante en incidencia respuesta de la comunidad global. Y después Bobo Prender habló de los unidad constituyente en general, lo que es una presentación de los nombres y espacio del punto de vista del consumidor. Esto es tan confuso que a veces si hay abuso de marca registrada o facilitar delitos, este es un espacio por punto de vista del consumidor, es un espacio malicioso, que podría usarse en forma maliciosa. Entonces, con respecto a marcas registradas, como todos sabemos, se han hecho consultas en las ciudades, esas están en julio, agosto, se van a hacer consultas, se va a hablar con sector banca, finanzas, respecto a TLDs y seguridad, y este trabajo se va a centrar en medidas que pueden aplicarse. Esta fue mi sinopsis. Usted nos ahorró 3 minutos. Gracias.
We're now going to move to...
Ahora vamos a pasar a la parte jugosa de la reunión, o las partes, una de las partes jugosas. En el siguiente panel se habla de los últimos desarrollos en la lucha contra el abuso de DNS. Es una sesión de 10 minutos y tienen todo el tiempo que necesita en estos 10 minutos. Y vamos a escuchar primero de Greg Aaron y Rod Rasmussen, y luego de Greg Rattery y Steve al final. Habiendo presentado a Greg, voy a preparar, mejor dicho, lo voy a presentar ahora. Son dos Gregs. Greg Aaron, en este caso, es seguridad de domain y contador en servicios de registro en distintos programas de seguridad en el extranjero. Y OBES mira abuso que te hacen al phishing o la pesca y otros ciberdelitos. Y estuvo a cargo de un grupo de trabajo contra el phishing, anti-phishing, que es APWG. Y Rod es un presidente y CEO de Internet Identity, es una compañía, y es un director, ejercicio, proyectos y revisa política de seguridad y coordinación en el departamento de la oficina de australiana de del departamento del Premier. Greg y Rod, por favor. Bueno, gracias por esa hermosa introducción, Cheryl. Vamos a hablar de phishing como una forma de ilustrar algunas de las políticas, temas de política, legales y operacionales que encontramos cuando tratamos con abuse y uso malicioso de los nombres de dominio. Lo que hacemos, Rod y yo, publicamos un estudio con respecto a este grupo de trabajo. Y nuestra meta es cuantificar qué es lo que está ocurriendo ahí. Medir la cantidad de phishing que está ocurriendo en el mundo. Entender cómo estos pescadores o fishers logran su cometido. Entender las tendencias para ver cómo luchar contra este problema. Básicamente tratamos de recopilar todos los ataques de phishing que ocurren en el mundo. Tratamos de recopilarlos actualizando bases de datos de puntos privados y de muchos URL. Pero este es un pequeño conjunto de datos que son fáciles de manejar en el abuso este de nombres de dominio. En la segunda parte de 2008, hubo como 108 millones de nombres de dominios en existencia en todo el mundo. Pensamos que agarramos al 99,5% de estos y los incorporamos en nuestro informe. Y aquí están las estadísticas generales. Y esta es una comparación con otros periodos anteriores. Cuando decimos nombres de dominio que fueron atacados por phishing, aparecieron en el dominio, no exactamente en la página inicial, y la cantidad de números ha bajado un poco, pero es consistente en los últimos 2 años y medio. También puede ocurrir esto en direcciones de IP, o sea, si ven la dirección en su browser puede ver .dot. Eso ha bajado bastante en los últimos 2 años y medio, porque la gente encuentra formas efectivas de disuadir ese tipo de actividad y lo pueden filtrar. O sea que los pescadores se alejan de esto. La cantidad de TLDs que han sido atacados por phishing ha subido un poco. Y es notable de que estos TLDs han tenido algunos en el periodo en costo, pero ha subido el número de ataques. ¿Quiere definir lo que es un ataque? Un ataque puede ser algo que se puede definir como para diferenciar entre un nombre de dominio involucrado en phishing, en una marca particular que ha sido atacada, que tiene múltiples marcas, y distintas la medida de los ataques es una distinta medida de la actividad del ataque. y hubo una serie de ataques en los periodos anteriores. Pero si ven en general la cantidad de dominios y de las direcciones IP y los recursos que se usan para el phishing, se ha mantenido estable. Hemos encontrado que los IDN no son usados para phishing. Hay ciertos ataques que pueden ser facilitados utilizando los IDNs porque la gente se confunde con los caracteres que están usando, pero no hemos visto una manifestación de este tipo de ataque en los IDNs. Básicamente hay dos tipos de dominios. Uno que son los comprometidos, estos son los dominios cuyos dueños son gente inocente y que han sido hackeados. Y hay hojas que han sido secuestradas, puestas por los pescadores estos, y han establecido ahí sus propias hojas. Y si suspendimos el nombre del dominio, también tienen que parar el email que llega a este inocente registrante. Después hay otros dominios que usan los pescadores y los establecen para cometer crímenes usando, por ejemplo, tarjetas de crédito robadas para establecer sus nombres de dominio. O sea, son nombres de dominio establecidos específicamente para esto. Esto es un pescador que ataca a un barco, a un banco, el Lloyd's TSB, y pueden ver en la dirección, en la barra, pueden ver que los pescadores han puesto esto en el directorio de imágenes para que la gente pueda encontrarlo, si está el nombre de Lloyd's, para tratar de engañar a la gente, haciéndoles creer que este es el sitio verdadero de Lloyd's. Pero ¿qué es lo que hay aquí? Lo podemos ver en la página inicial. Es el sitio de una organización de mujeres, por ejemplo, en Portland, Oregón, en Estados Unidos. El problema es que si suspendemos este nombre de dominio, los tenemos que sacar del Internet y habrá un juicio por daño colateral. O sea, y este es el verdadero sitio web de mujeres. En el último año eran como 30.000 los sitios, los dominios que tuvieron un servicio comprometido. Y un 20% de estos fueron los registrados por los malos. Otra de las cosas es que hay una tendencia declinante que no están usando el nombre de dominio en sí mismo muy a menudo, sino es la marca la que están, no la marca la que están haciendo, sino nombres que no tienen mucho sentido. Y una de las razones para esto es que ha habido un gran énfasis en la protección de marcas y esta protección ha mejorado y ha impedido el phishing. El dominio en sí mismo no le importa, es los recursos que buscan los criminales para cometer estos ataques. Entonces, con respecto a la métrica, para compararlos con... Y ahí, por cada 10.000 dominios que han sido pescados, ahí hay algunos datos en pantalla. Hay distintas métricas y cifras que se utilizan. Esto es para la última parte del año pasado, los dominios y los países. Venezuela, el más alto. ¿Y dónde ocurren los ataques? Y parte del gobierno de Venezuela y en el momento de los ataques habían mejorado sus sistemas para permitir una registración más simple y estaban pasando la pelota de un organismo del gobierno a otra, y fue la circunstancia perfecta para que los criminales se pusieran en control ahí y pudieran hacer un phishing impresionante. Activo. Tailandia es uno interesante. No hay registros maliciosos en este lugar. en Tailandia ni en gobierno ni en universidades. Pero hay problemas de seguridad. En el lado de GTLD, las cifras están bastante cerca, son cercanas. Lo interesante aquí es que se puede ver que el BizInfo tiene notablemente algunas diferencias. Aparte de tener menos phishing que otros, la correlación entre estos dos, están haciendo programas de abuso activamente trabajando con los registradores para eliminar este phishing en cuanto ocurre. La inclusión de un programa que eduque a los registradores tiene un impacto aquí. También vemos cuánto esos lugares que han sido pescados se mantienen vivos. Y hay promedios aquí. Y hay un promedio. Y algunos han existido, por ejemplo, durante los 6 meses del estudio, estos sitios web. Y hay otros que han durado años. Acá la cantidad de GTLDs. Acá hay una especie de concentración a través del tiempo. Si lo ven en .com y los registros que están haciendo distintos tipos de cosas, pueden ver variaciones en el tiempo. .biz es el dominio comprometido en el mes de septiembre, en esa época del año pasado. Y para CCTLDs, el que sobresale aquí es el del Reino Unido. Este es un registrador dentro de este sistema. No estaba haciendo un buen trabajo de remediación, de arreglo. Yo he trabajado con esa persona o con ese equipo de registradores y por eso tiene gran cantidad de ataques. Al hacer este tipo de mediación o remediación, muchas entidades tienen sus propias capacidades que pueden utilizar y todos tienen un papel que jugar. Las metas para los dueños de marcas o los bancos que tienen el problema de phishing tienen la responsabilidad primaria de protegerse a sí mismos porque los criminales van tras su dinero y los bancos tienen clientes que los pierden. Algunas de estas organizaciones tienen recursos anti-phishing, algunos tienen equipos, algunos emplean vendedores externos, algunos hacen un gran trabajo, otros hacen un trabajo que no es tan bueno, no tan activo, y en algunos casos se ignora el tema. Las ISPs pueden bajar las páginas que han sido pescadas y remover quirúrgicamente el problema. Los registradores tienen que ver las registraciones maliciosas, tienen que ver qué es lo que pueden hacer para eliminarlos, para suspender los nombres de dominio. Los registradores pueden diseminar información, contactar, hacer informes y a veces también suspender los nombres de dominio. Los organismos de defensa o de defensa de la ley, tienen poderes un poco más difusos. Por lo general, esto ocurre dentro de las fronteras nacionales y el papel es bastante raro que ocurra un phishing en estas organizaciones. La defensa de la ley tiene un papel vital en rastrear esta actividad y a los criminales y están interesados en ver cómo se perpetra o dónde se encuentra el núcleo que realiza estos delitos y cuando pueden tomar acción vigorosa. Y finalmente las compañías de seguridad, de organizaciones, educan a las personas, intercambian información y tratan de mejorar la situación en general. Una de las cuestiones que ocurre es cuál es el, que surge, cuál es el papel de ICANN en educación, su papel en alentar mejores prácticas, cuál es su papel en hacer políticas que pudiera afectar estos problemas o contrarrestar estos problemas. Nuestras conclusiones son las siguientes. Cada uno de estos tipos de avisos, phishing, malware, spam, son problemas que son distintos. Todos presentan desafíos únicos, se enfocan de distintas formas. Phishing es un problema que afecta a 60.000 dominios por año, 180 millones en todo el mundo. La mayor parte de estos dominios, hay un hackeo, los registradores no saben sobre esto, no son responsables de estas actividades maliciosas y los vemos moverse de registro a registro, registrador a registrador. El pescador pasa de un registrador a otro y lo mismo pasa a las distintas TLDs. Son muy racionales en su actuar, necesitan ganar dinero en su actividad maliciosa. Y el trabajo en colaboración sirve, trabajar todos juntos para juntar nuestros poderes contra ellos. Pero desgraciadamente los malos nos ponen en una situación mala a nosotros mismos. Afectan a todo lo que hacemos, no juegan con los medios con los que nosotros jugamos, con las reglas que nosotros tenemos. No tenemos una solución fácil para eliminar la mayor parte de estas malas actividades, pero esperamos o tenemos esperanza porque en ICANN en los últimos años hay más conciencia del problema y muchas partes están entrando y haciendo contribuciones para ver cómo luchar contra este problema. Muchas gracias. Gracias.
Ahora viene un ejemplo, me parece. Explique. Gracias, Cheryl. Sí, por cierto, es un ejemplo del potencial de que los computadores pasen a estar fuera del control de uno. Hay mal uso y también hay una excelente lección que aprender en el valor de colaborar. Y hay que reconocer a las personas varias. Estas diapositivas las ha preparado Dave Piscitello y también otro John Crane, que han trabajado con el desafío con Ficker, varios en esta sala, me imagino que han respuesto a el problema que presentaba el gusano con Ficker. Y básicamente han sido los que han estado trabajando en línea manteniendo el nombre del dominio. Y el sitio donde era difícil para que ocurriera esta actividad maliciosa. Entonces, ¿qué es lo que es el configure? ¿Cuántas personas piensan que entiende de qué se trata un botnet? El configure, veo que como 60% de la sala, configure es un gusano que es viene antes del botnet y se distribuye a través de la internet. Quizás la diapositiva dice que hay varias formas en que trata o vectores para agarrar diferentes computadores. Se transforma de gusano a botnet porque empieza a controlar canales y se apodera del anfitrión y todos los canales del anfitrión. O sea que una vez que queda infectado el anfitrión, el código se mete en el sistema Windows, sistema operativo Windows, y Microsoft ha estado tratando de entender y remediar en forma colaborativa este gusano, esta infección del configure. En esta diapositiva van a ver ustedes que este es un problema que existe no solo en una región geográfica en el mundo, ven usted que la escala de estos botnets o este gusano que se transforma en botnet es enorme, de 1,000,000, y esto es el estimado, la estimación menor, hasta 15 millones de anfitriones pueden ser infectados, y se han hecho estudios a partir de la primavera para tratar de ver cómo se ha ido esparciendo. Y hay muchos retos que enfrentar, pero sobre respuesta colaborativa, pero hay más de 1,000,000 de computadores en este botnet o red bot. Entonces, cuando ven ustedes esta diapositiva, ven que hay un problema de vulnerabilidad, y Microsoft tiene procesos, igual que otros que venden software y tratan de darle un patch o un programa para detener esto. Sobre todo, es interesante sobre este gusano que cuántos software pirateado donde no se puede instalar el patch o el ajuste para remediar esto, por lo tanto cuesta mucho eliminar el gusano. Aquellos que crean las redes botnets pueden entender qué se hace para detener los esfuerzos, si se adaptan rápidamente, verán cuáles son las características de este código, pero van a tratar de hacer muy difícil defenderse contra este gusano. Esta es una breve cronología de los eventos. David tiene otra diapositiva más para mostrarles. Hay varios tipos de gusanos y en situaciones de seguridad. Por ejemplo, había uno que se llamaba Rigsby, McCollo. Entonces, todo esto tiene que ver con el sistema de nombres de dominio y en la comunidad de seguridad para responder a esto. Y en cierta forma, desgraciadamente, este bot nos dio como una especie de vacuna inicial para tratar en forma más efectiva de que no se siguiera expandiendo el gusano. Sobre todo, hemos entendido que el Configer avanzó, Configer A a Configer B, entró a los nombres de dominio. Nos dimos cuenta que teníamos que actuar en forma proactiva y preventiva con respecto al uso de nombres de dominio para poder controlar este bot. Y esto tiene un algoritmo que básicamente genera nombres de dominio, y en la comunidad de seguridad se protege con un encriptón y los que atacan, y protegiendo el algoritmo pueden predecir cómo es que se va a permitir que registros y registradores saquen a estos nombres de la actividad. Y aquí es donde ICANN, como comunidad, está tratando de ayudar en sentido de luchar contra el gusano Configer y todavía tratar de seguir utilizando el sistema de nombres de dominio. Hay una recompensa de $250,000 para encontrar a la persona responsable de este gusano Configer, y todavía no se ha entregado la recompensa. Cualquiera la puede recibir. Ahora, este año, a comienzo del año, nosotros pasamos al Configer C y D, en que el gusano comenzó a operar en 10 TLDs, después se esparció a 250 y 110 TLDs y 50,000 nombres al día, infectando o tratando de utilizar este espacio CCTLD. O sea que, como sabe muy bien John, es difícil poder llegar a toda la comunidad y tratar esta situación en que 110 elementos del sistema de nombre de dominio potencialmente van a utilizarse y van a responder en forma efectiva a esta situación. existe el Configure A y realmente está tratando de probar qué funciona, qué no funciona en respuesta a la comunidad de seguridad. Y el Configure no usa, no E, no usa el nombre de dominio y está avanzando con respecto al nombre de dominio. Cuando no resulta, los que programan códigos maliciosos van a otro sistema. Este es el mapa de las CCTLDs, o sea, los códigos de países, TLD, y cómo funciona el sistema. No sabemos cómo, por qué los que escriben códigos han escogido estas CCTLDs en particular, no se sabe. Muchas personas tratan de decidir por qué diferentes países han sido infectados y por qué otros no han sido infectados. Hay lecciones positivas que se han aprendido de esto. ¿Por qué no hubo una respuesta ad hoc para la comunidad de nombres de dominio? Han estado dialogando y los aquellos que investigan seguridad están viendo cómo se usa el nombre del dominio y ha habido una respuesta positiva para tratar de bloquear este problema, el tráfico que viene de los computadores que están infectados y tratando de hacerlo en tal forma que no dé a conocer el análisis que está haciendo la comunidad de seguridad. Canales de comunicación son esenciales. Nosotros hemos tenido un papel importante junto con ICANN, el personal de ICANN y vínculos en el mundo entero para esparcir la palabra de que no somos operadores y estas acciones ocurren en estos bots. Nosotros nos necesitamos unos a otros y buscar mecanismos para seguir participando con la comunidad de seguridad, vendedores, Microsoft, programadores, investigadores, programas antivirus, etcétera, para ver cómo vamos a avanzar hacia el futuro. Entonces, quedan todavía problemas por resolver y esto es algo que una acción continuada, porque es muy difícil encontrar quién ha lanzado este gusano, es muy difícil defendernos. La colaboración puede ser compleja y tenemos que dedicar recursos a colaborar unos con otros en forma efectiva para luchar contra este gusano. Porque Configure ha sido tema de debates aquí en la reunión de Sydney, yo opino que hemos aprendido que esto no es una cosa Configure F o una nueva variante, otro gusano que está infectando la Internet, utilizando nombre de dominio o DNS en sí mismo, puede ser atacado. Tiene que haber mecanismos de colaboración continuados para tratar todas estas amenazas. Y la CCNSO tiene un grupo de trabajo para hablar sobre este tipo de colaboración y cómo vamos a lograrlo dentro del personal en CAN. Y esto será parte del grupo de trabajo. Y vamos a trabajar con toda la comunidad DNS, para ver qué se puede hacer con respecto a seguridad. Cheryl. Y yo espero que usted va a seguir trabajando en esto y vamos a trabajar en conjunto. Steve ahora les va a hablar sobre el papel del gobierno australiano respecto a SRT. Gracias.
Thank you, Cheryl. I'm not going to talk about DNS per se.
No voy a hablar de gusanos o lo que voy a hacer brevemente, voy a hablar realmente de la política que pueden usar los gobiernos en esto. Y tres puntos claves que quiero. El primero es que el gobierno australiano toma muy en serio la seguridad. Lo llamamos seguridad E. Segundo punto es cuando podemos, tratamos de facilitar la colaboración entre la gente que de otra forma no querría colaborar. Y voy a hablar de esto en un momento. Y el tercer punto es que estamos trayendo muchos arreglos en nuestro CERT nacional. Y, como dije, la seguridad la tomamos muy en serio. El primer ministro lo ha mencionado. Corresponde a la seguridad nacional. Una de las cosas que dijo que es importante para es el número 9 de 10, es lo más importante. Y cuando habló de la seguridad, eso fue como maná del cielo. Pero lo que hemos hecho constantemente en el gobierno australiano es revisar las políticas de seguridad. Al principio lo hicimos en el 2001, después en el 2006, y hemos descubierto que las cosas han cambiado dramáticamente de un año a otro. Entonces hacemos un programa cada dos años. Y la última revisión, que toma mucho trabajo, en diciembre del año pasado. Hay dos cosas que las que quiero hablar. Una es lo que llamamos el intercambio de la información, que lo hace una organización de nuestro departamento que se llama GovCert-AU. Y habla con los distintos sectores industriales y hablan de problemas en una sala, problemas complejos, las cosas que el gobierno quiere resolver, y la gente que habla sobre el problema tienen que ser los adecuados. Y la seguridad, todo el mundo sabe que no es un problema de competencia. Estamos haciendo esto actualmente, y a medida que hablo aquí, hoy hubo uno de estas reuniones, y se trata de presentar soluciones a estos problemas. Yo, en vez de resolver mi problema independientemente y Rod resolviendo su problema, nos juntamos y eventualmente se resuelve rápidamente y con menos trabajo. La otra cosa que hicimos es anunciar en nuestro último presupuesto en mayo que estamos juntando todos los arreglos responsables de este país bajo un CERT nacional en conjunción con la Universidad de Queensland. Y estamos trayendo todos los pedazos del gobierno o los ministerios del gobierno interesados. La meta es que todo vaya a un lugar y proveer al pueblo australiano estos temas e información sobre seguridad. Esto es todo lo que quería decir, excepto que el acrónimo que usaría yo es STEEVENDPRSB. Lo felicito, Steven, y gracias por la sigla que presentó. Ahora seguimos. Veo que es el momento de hacer preguntas, y es el momento en que la gente se acerque al micrófono y se identifique y haga la pregunta. Yo soy Philip Hargy, de Hargy.com, expresidente de la Sociedad de Computación Australiano. En la conferencia australiana de alto delito, dice que la solución para las máquinas infectadas por Conficker era muy conocida. La solución, la política y la respuesta legislativa al desafío tuvo que conseguir una respuesta, un antídoto a estas máquinas. Y es interesante esta pregunta porque, por supuesto, es un país en Australia que tienen legislación anti-hacking que está en contra de atacar una computadora de otra persona. Y estos gusanos no tienen ningún problema, infectan las máquinas igualmente. Pero si se infecta una máquina, también se puede identificar y se puede insertar un antídoto sin quebrar la ley. Y los gobiernos no quieren autorizar ese tipo de conducta. Lo que yo quiero es ver cómo contrasta eso con la fiebre o con la gripe porcina. ¿Cómo el mundo puede compartir información, identificar síntomas, cómo identificar víctimas? Y, interesantemente, cómo una vez que esas personas son identificadas, los portadores de un virus, ¿qué se puede hacer para curarlos? Es una actividad que, en caso de la gripe porcina, hay que tomar Tamiflu, los ponen en cuarentena en su casa, etcétera. Es interesante que cuando el mundo piensa que hay un tema urgente, serio, puede galvanizarse y encontrar mecanismos como el de la gripe porcina y cuyo efecto todavía tenemos que ver. Vamos a ver si acá hay una lección que podamos aprender en cuanto a establecer estructuras y mecanismos que permitan identificar máquinas que se pudieran desinfectar a la fuerza para que no propaguen más, porque justamente haciendo una cuarentena del daño se evita la infección de otras máquinas. Y en nuestras manos está nuestra solución, que es infectar la máquina infectada con un antídoto. Y si tenemos las manos atadas para hacer eso, lo tenemos que hacer con los ISPs para que traten de contactarse a sus clientes y hacer algo que realmente fuera efectivo. Así que realmente hay que decidir si somos lo suficientemente serios, tener un enfoque legislativo y crear un mecanismo para que el antídoto se instale en esas máquinas. Yo supongo que los dueños de esas máquinas infectadas no tienen la menor idea de cómo arreglar sus máquinas. Y no tienen la menor idea que tienen una máquina infectada. Así que realmente es un bloque mental filosófico que nos impide luchar contra eso. Pero pensando en las ramificaciones del problema, creo que necesita este problema un enfoque mayor a ese nivel. ¿Alguna otra pregunta? Porque tengo la idea de traer ese desafío y pedirle a Steve que responda sobre esto de la pregunta. Mi respuesta inicial tiene que ser un gobierno muy, muy duro, muy fuerte, bravo, para que legisle de esa forma, para que ocurra lo que este señor dijo. Philip, creo que entiendo bien estos gusanos, estos desafíos tienen analogías con consideraciones de salud pública. Y vemos cómo hemos colaborado en el control de enfermedades y el control con medidas preventivas a estas infecciones. Habría que incluir si se puede hacer esto en el ambiente. Debido a la tecnología, la comunidad puede pensar de que la realidad del código y las computadoras instalado, meter código o tratar de solucionar el problema en computadoras de otras personas, esto podría inclusive empeorar la situación. Por eso entiendo el punto de Steve, que hay formas a nivel de confianza por parte de los gobiernos para impedir este tipo de actividades. ¿Alguien está? ¿Ese micrófono? Una de las cosas que en empresas de hay algo que se llama control de misión final, que habla de mecanismos de inmunización en inmigración y se trata de hacer migrar esta tecnología en un proveedor de internet, ver que pueda ver si está infectada esa máquina que quiere conectarse. Y para nosotros esto es bastante obvio. Eliminar al cliente, el cliente se va a ir a otro ISP y no va a tener ese control de misión que le va a evitar su acceso al internet. Así que quizás el gobierno no quiera tomar el paso importante de decir vamos a meternos en su computadora y poner un antídoto para controlarlo, para eliminarlo. Pero los proveedores de servicio se les puede dar ciertos fondos y alentar a la gente a que haga este tipo de profilaxis que pensamos que es bueno para el internet. Y eso podría ser un curso de estrategia que el gobierno podría tomar. Yo estoy hablando en nombre personal en el tema que se ha tocado. Las analogías nos lleva hasta cierto punto, pero al mismo tiempo es interesante ver con estas herramientas dónde están las similaridades. Siempre hablamos de computadoras y seguridad de Internet, especialmente ese tipo de problemas como gusanos y epidemias. Cuanto más grande la diferencia de los mecanismos de política y los lugares, la salud, es importante ver. Se tardó muchos años en establecer los mecanismos para impedir las pandemias, por ejemplo. Así que hay que evitar entrar en el tipo de discusión donde una idea tremenda, grande, es solamente se explora hasta un cierto punto y se llega a una solución demasiado rápido. Es obvio que esto no es correcto, no es el mejor enfoque, pero es el tema típico que donde estamos en el centro de una política pública. Y en el centro de una política pública tienen que entender completamente el problema con la ayuda de los distintos actores, y la forma en que Conficker está configurado muestra que los gobiernos mismos solos no pueden solucionarla sin la colaboración de los otros. Pero cualquier mecanismo preventivo o de remediación va a necesitar la cooperación de los otros actores para conseguir el marco legal necesario para llegar a esta solución, y los actores comerciales también deben cooperar en esto. Así que señalo que este elemento, porque hay distintos marcos, no necesariamente dentro de ICANN, pero creo que esta sesión es un ejemplo típico de concienciación. Si cualquier actor quiere tratar de traer, aunar interacción en una etapa muy preliminar, podemos pensar, o hay una analogía que sea importante para diseñar la política pública. Creo que vale la pena hacer este ejercicio personalmente. ¿Alguna respuesta a esto? El comentario es muy bueno. Y tenemos más que un problema de salud pública aquí. Hay movimiento dentro de la comunidad de ICP en este tema. Hemos visto el uso de cosas como algo que se llama un jardín cerrado con paredes por parte de algunos ISPs en todo el mundo. Su máquina ha hecho algo y hasta que no lo arreglemos no lo dejaremos conectar a Internet. Y están jugando con esta o luchando contra esto, esta noción de cómo se puede hacer en un medio competitivo donde hay riesgo, donde podemos alentar o hay un riesgo legal, donde los gobiernos no tomen en cuenta estos temas, si hay una línea base sobre con la cual empezar a actuar, y no tienen que preocuparse innecesariamente de que bloquean el acceso a una persona y impide el tráfico. Quiero hacer dos puntos acá. Yo estoy de acuerdo con el análisis de mirar esto desde afuera para ver los problemas que existen. No tenemos una sabiduría colectiva. Y el segundo punto, con respecto a los ISPs en Australia, este tema de la hay una iniciativa de seguridad de Internet que no puedo hablar mucho porque no cae en mi área de responsabilidad, excepto decir que la participación de los ISP, las máquinas se identifican como infectadas, notificadas al ISP, y entonces este ISP trabaja con el cliente para limpiarla. Está ocurriendo, y cuando funciona, funciona espectacularmente bien. Yo soy Ross Mandy, hablando como una persona que está hace mucho tiempo involucrado en seguridad. Primero quiero comentar con respecto a la sugerencia de que utilizar similar técnicas que usan los atacantes para en las máquinas infectares es interesante, pero no es nueva. Para la gente que se acuerdan, el gusano Worms, Morris, al principio de los 80, yo estuve presente en la lucha contra este. Mucha gente no se acuerdo, nunca supo esta gente, que en el medio de la reacción a este gusano, Morris, había que corregir las vulnerabilidades del código que estaba en la máquina, y no era tanto plantar un código malicioso, sino jugar con otro tipo de cosas. Y los arreglos que se usaron no eran todos legítimos. Uno o dos eran patches ilegítimos, publicados en forma de que se vieran como legítimos, y estos podían infectar a aquellos que los usaban preventivamente. Así que era interesante y desafiante ver esto que ocurrió en los años 80. Y esto es lo que siempre me viene a mente cuando escucho, cuando hablamos de los buenos usando las herramientas similares a las que usan los malos. Yo nunca estuve muy contento de hacer esto. Nunca estuve muy de acuerdo, porque cuando esto empieza a ocurrir, se hace aún más difícil saber cuál es la cosa buena que debe entrar en la máquina para curarla contra lo malo que puede entrar en la máquina, que puede hacer que el problema sea aún peor que el gusano que tienen. Así que este es algo que tengo que contribuir aquí a la discusión. Y en cuanto al aspecto de sugerencias, tipos de cosas que pueden hacerse para ayudar a responder a esto, yo como miembro de SSAC, pero no como, pero hablo por mí mismo, tenemos discusiones actualmente de cómo alentar, y especialmente en el espacio de los registradores, formas en las cuales, tanto desde un punto de vista perspectiva de negocio y de servicio, la gente en la rueda de negocios pueda efectivamente venderlo a los clientes y tener un área de mejor seguridad que a lo largo del tiempo pueda en sí mismo convertirse en una motivación positiva opuesto a una negativa. Como practicante de seguridad de hace mucho tiempo, esta es la mejor forma de tratar de moverse hacia adelante en este tipo de espacio. Está en ventaja del consumidor final del elemento, hacer cosas que va a ayudar a la seguridad, opuesto a que, bueno, alguien que haga algo, yo no sé qué hacer, que pongan a alguien un código en la máquina. Sí, la pasividad es terrible. Tenemos una pregunta en los dos micrófonos. Las respuestas las podemos esperar hasta que escuchemos la respuesta.
Quiero agradecer a los señores por la excelente tarea que han realizado en este sentido. En segundo lugar, quisiera preguntar, porque recientemente he visto una presentación que decía esencialmente que la cantidad de nuevos virus están aumentando en segundos, 2 por segundo, y hay un código generado automáticamente para ir creando estos botnets. Y no sé cuán cerca estamos de poder combatir esto. Lo otro es, si ustedes están con el grupo contra phishing o contra pesca, ¿qué más nos puede decir sobre los URLs y su grupo de trabajo? Nosotros no lo mostramos en las diapositivas, pero sí lo informamos en el informe, porque aquellos de ustedes que no conocen la marca Tiny URL, Esto es un pequeño nombre de nombre de dominio con un código que va a una URL. Es bueno para redes sociales, los malos y Twitter y otros. El problema es que los malos también saben y aprovechan esto para redirigirlo al sitio web. O sea que un nombre de dominio legítimo va a un que se llama pequeño URL o tiny URL y no se sabe lo que es hasta que no se llega ahí. Y hay ciertos problemas que se están presentando con el buscador. Pero hemos visto que esto está surgiendo. Hemos visto cientos en nuestras encuestas que hemos hecho y sabemos que van a haber muchos más hacia el futuro. Entonces, un comentario sobre la situación con Flickr. Yo soy Andy Steiner. Respecto a analogías y el escenario de salud pública, por ejemplo, como la influenza, ustedes tienen un virus que ataca. En el caso de Conficker y otros gusanos, hay uno que ataca y hay mecanismos de respuesta al ataque. Y en la situación salud pública es diferente. No pueden hacer, tengan cuidado cuando hagan analogías. Lo otro está dirigido al debate con respecto al grupo APWG. 80% aproximadamente de los sitios estaban siendo comprometidos y no el sitio anfitrión en sí. ¿Y cuál es la respuesta de política? Si alguien es anfitrión de uno de estos sitios y no hay seguridad adecuada, ¿qué medidas hay que tomar? Podemos decir que no es culpa de ellos que entra algo malicioso en el sitio. Puede ser propiedad privada o no. Si hay, por ejemplo, una piscina y ustedes no tienen una reja alrededor y alguien se cae al agua, usted es responsable de esa persona. Entonces, los responsables de seguridad, ¿quién es responsable? Y entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada cuando hay un sitio malicioso? Y todo esto cae dentro de registros y sitios web. Gracias por su pregunta, Andy. Yo le puedo decir de algunas experiencias que yo he tenido, porque yo soy una persona que yo y mi grupo de trabajo contra phishing o contra pesca, hacemos esto todos los días. Vemos estos sitios recidivistas en que hay un anfitrión y a cada rato están entrando estos especies de piratas. Mi experiencia es que la mayoría de los casos, cuando le decimos a una persona que son vulnerables, no vemos un caso que se vuelva a repetir. O sea que enviando información a las personas en general funciona porque no quieren que vuelva a ocurrir esto nuevamente. Y como ha dicho Steve, es un gobierno muy valiente que exigiría acción que se tome si alguien tiene un sistema vulnerable. Y esto es algo difícil de lograr. ¿Cuánto tiempo entonces hasta que estos maliciosos tengan sitios web que parecen ser clubes sociales, pero que en realidad es un anfitrión malicioso? O sea, una vez que uno hace esto y dice esto está fuera de su límite, no se sabe quiénes son los que entran al sitio web. Yo agradezco su comentario, pero como usted dice, esto puede ocurrir, pero no hemos visto esto de la situación gato y laucha. Ustedes a veces están las personas buenas, los malos, están los anfitriones y los malos a veces registran nombre de dominio, que es la forma más barata para ellos de entrar en el sistema. Entonces, si se busca una forma de ataque y los resistimos, van a buscar otra forma de ataque. O sea que lo otro es cerrar sitios donde pueden ocurrir ataques, porque mientras más difícil sea para el delincuente, menos dinero van a ganar ellos. Y esto, por supuesto, hay valor en esto. Gracias. La siguiente pregunta. Hola, yo soy de Irlanda y soy registrador y anfitrión y veo todos estos problemas de phishing o pesca y que se ha mencionado por parte del panel y que el sitio web está comprometido. Y uno de los problemas que nosotros tenemos es un problema que vuelve a ocurrir una y otra vez, es que no hay un formato estándar con respecto a esto y hay problemas técnicos antes de llegar a URL, que es la fuente del phishing. Entonces, ¿cuál significa pérdida de tiempo para mí, para mi personal? Porque cuesta tanto pasar por toda esta basura antes de llegar al sitio correspondiente. Entonces, de repente digo, ¿qué saco con hacer todo esto? ¿Por qué no lo puedo obtener de forma más sencilla? Y yo les planteo, por favor, denos una seguridad que en algún momento y díganos que van a se pueden introducir dentro de unidad de seguridad un nivel de una forma uniforme para formatos de sitios takedown, sitios phishing. Ayúdenos en este sentido para que sea más fácil para nosotros. Esto representa un reto, señores. Me hubiera gustado que usted hubiera dicho esto mismo en la PWG, porque son los que realizan esta tarea. Y hay diferentes programas. Uno los hacen los abogados y el otro los operadores. Y esto es algo que se plantea ante la comunidad y es bueno tener los comentarios de proveedores como usted, hacer los cambios necesarios. Esto lo voy a llevar al grupo APWG. Pero aquí hay cuestión de competencia, pero es bueno tener estos comentarios para llevarlos a la APWG. Así que me gusta esto que ha dicho. Y también hay casos es que es difícil para nosotros interactuar con la APWG, porque como proveedor, anfitrión, a veces nos cuesta encontrar. Cuando vemos el sitio APWG, hay que pagar miles y miles de dólares. Y este es el problema. Es ridículamente caro esto. Entonces, es una barrera para nosotros. Y nosotros participamos en otras cosas. O sea, estos comentarios nos interesa. Pero hay otras opciones y después puedo hablarlo con usted en privado. Yo, cualquier comentario, diríjalo a la organización y lo animo a hacerlo. Yo iba a decir que le iba a pedir a Rod, un grupo como de él, que tenga un diálogo y avance para tratar de tener alguna especie de... Si tenemos una forma de manejar la situación... el problema es que están distintas jurisdicciones y sutilezas dentro del sistema legal, pero hay que buscar cuál es la mejor práctica dentro de la industria para ver esto a nivel global. Y la parte legal, tengo que hablar de la parte legal después. Ok. Usted. Yo soy Michael Hutchins y... Con referencia a ideas de usar gusano para limpiar gusanos, hoyos de gusanos, en el contexto internacional, yo estoy pensando que el poner fin a este grupo de animales, este granja de gusanos, yo preguntaría si al panel, ¿cuáles son los, qué es lo que piensan si el bueno empieza a actuar con los malos o los malos con los buenos? O sea, ¿cómo es la cosa? Greg, conteste usted. Cuando el pescador va a pescar, bueno, somos mejores que aquellos contra quienes luchamos, es un punto bueno en realidad. Las personas, hay gente que quiere vivir de acuerdo a las reglas y las leyes, y otros que hacen lo contrario. Y la cosa es cómo crear flexibilidad dentro de las reglas para que se logren hacer las cosas. Yo no me refería a las leyes solamente, porque las leyes se pueden cambiar, pero me refería a la norma de los organismos legisladores. Yo pienso que, al fin y al cabo, utilizar las tácticas de esto no es conveniente, porque uno entra a la batalla y estos campos de batalla son feos cuando uno lucha y está peleando. Entonces, no veo que la comunidad de seguridad va a avanzar en ese sentido en general, porque quieren alejarse de este tipo de táctica. Y esto ocurre a menudo. Esto va a ser una opinión personal y no la opinión de ICANN. Pero quiero presentar un reto a la noción del que el computador sirve a los seres humanos. Usamos viruses para luchar contra viruses en los humanos, pistolas contra pistolas, los buenos y los malos. O sea que en un código, en una máquina, inserción de un código en la máquina no es el final de la situación. Una situación en que hay una generación automática de códigos creando botnets es algo que es caótico quizás y no es totalmente efectivo, y tenemos que considerar algunos modelos que para el futuro. ¿Y cuán útil es esto? Me pregunto yo si vale la pena. Soy un poquito escéptico en este punto. La inserción de un código quizás, no sé si es, cae dentro del campo moral. ¿Sabe de algún ejemplo en el mundo en que un virus ha sido utilizado para tirarlo a toda la población en general para luchar contra un problema de salud en vez de un paciente en particular con el consentimiento del paciente para el tratamiento? Sé que usted se da cuenta de la diferencia y toma nota. Usted, yo soy Barishan, presidente del mundo, presidente de Shane. Hola. Tengo una pregunta. Nosotros estamos en una vivimos en una civilización en que pensamos de que cerramos las ventanas de los automóviles, pero no estamos poniendo barras en las ventanas. Cuando hablo de esto de phishing, de pescar, la persona que hace esto quiere dinero, quiere entrar a su cuenta bancaria para conseguir la contraseña. Muchos de nosotros no podemos hacer el siguiente paso, aunque tenemos el nombre y la contraseña, que agarrar el dinero, transferirlo a otro, a través de varias etapas sin que nadie se dé cuenta que lo hacemos. O sea, está el temor de que a uno lo agarren. Y en referencia a esto, ¿están siendo arrestadas estas personas? ¿Las están agarrando aún de la parte banca? Una vez que ocurre esto, el que lanzó el virus, por ejemplo, es como que está yendo un paso atrás, como que el otro lado está más maduro, por ejemplo, transferir fondos, etcétera. Alguien tiene el dinero en el bolsillo, va caminando con dinero en el bolsillo, y con respecto a esto, a no ser que se arreste a los delincuentes, el gobierno funciona porque la gente cumple las leyes en general. Y a veces por temor a lo que pasa si no cumplen con la ley. ¿Y entonces en qué situación estamos nosotros en este sentido? Sí, están agarrando a las personas, las meten en la cárcel, sí, pero a una tasa muy baja realmente, mucho más bajo de lo que nos hubiera gustado. Más bajo que, por ejemplo, el tipo que entra con una pistola a robar en el banco. Y estamos viendo que hay... para hacer cumplir la ley, esto es un tipo de crimen que ocurre a través de todas las fronteras, y lo que estamos tratando es hacer las cosas con la cooperación internacional, y este tipo de delito se puede implementar fácilmente por una persona que está en su casa haciendo esto y robando millones de dólares en un banco. O sea que las técnicas de investigación son las mismas, pero siempre hay nueva tecnología. O sea, estamos poniéndonos al día y también los organismos que aplican la ley, pero el costo es bajo para los criminales. El castigo en realidad no es tan elevado, tomando en cuenta el tipo de delito que se está realizando. Es muy diferente al delito de la persona que entra con una pistola a robar a un banco a un delito en Internet. Hay personas que sacan cientos de dólares o personas que hacen estafas, es cierto, pero y esto lo entienden las organizaciones que aplican la ley, pero una vez que estemos metidos en esto, en esta escala, sí puede ser un problema esto de escala, pero y la palabra final es...
Y quería decir brevemente, a veces phishing es $300 aquí, $1,000 allá, $5,000 aquí. Es un problema difuso y algunos en la policía están apreciando la escala total, están viendo lo que es la escala total, que son muchos millones de dólares por año. Y con la actividad que ocurre en distintos lugares, en muchos casos es difícil. A veces las agencias de defensa de la ley están interesados o tienen más fuerza en algunos países y pueden agarrar a los criminales. En otros casos no pueden. No se puede trabajar con la policía de ese país porque y entonces no hay acción efectiva. Esa es una de las desgraciadas realidades de la geopolítica. Me gustaría pedirle a la audiencia que agradezcan a este panel informativo en la forma normal, que es muy interesante, con un aplauso. Gracias, señores. Ahora, señoras y señores, mientras nos movemos de un lado a otro, hagan una pausa, 5 minutos. Pónganse de pie, hagan ejercicio, porque a las 20 vamos a hacer la sección de...
You can sit next to me.